Recibimos ahora en el stand de Baleares, en el set de Radio 97.1, en este Fitur 2022, a quien fuera presidente del gobierno de las islas, actualmente portavoz de Transporte y Turismo del Grupo Liberal en el Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá. Buenos días, buen día, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muy buenos días, Gabriel, un placer estar contigo y también aquí en Fitur, que ya tocaba.
Reencuentro con un sector con el que permanece en contacto constante con su nueva responsabilidad en la Unión Europea, pero cuando venía para acá sé que se ha encontrado con gente que ha podido saludar a personas con cierta añoranza de aquellos tiempos de presidente de las islas.
Bueno, tengo muchos amigos en el sector ya desde hace muchos años. Hicimos un gran trabajo. Una de las cosas que estoy más satisfecho es de ese trabajo que hicimos junto con la industria turística. La ley turística es una ley que aprobamos desde nuestro gobierno, que yo tuve el honor de impulsar como presidente, pero que hubiera sido inviable sin hacerlo de la mano del sector, que es el que sabe. Por lo tanto, siempre he tenido muy buenos amigos. Ahora, pues como tú dices, pues encontrarte con unos, con otros, con unos y con otros, y bueno, pues es bueno encontrarse, y si encima hablan bien de uno, pues oye, ya para qué más.
Bueno, precisamente empieza ya hablando de consenso y de una ley. Entonces tenemos que hablar de la ley turística presentada por Francina Armengol el pasado lunes, de la que habla un día tras otro para decir que estamos a la vanguardia o que ellos impulsan una ley que sitúa a Baleares como pionera, una vez más, una ley de la que conocemos las intenciones, los grandes titulares, pero poco más. Pero aún así, Francina Armengol habla de consenso, un consenso que de momento no se ha alcanzado, de la falta de diálogo de la que ya se han quejado, aunque con la boca algo pequeña, también lo podemos decir, los hoteleros fundamentalmente. Ayer tuvimos con nosotros aquí a la presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, María Frontera, pero hace unos instantes era muy claro el presidente del Consejo Insular de Ibiza, Vicente Marí, que decía que aquí de consenso no ha habido nada, que esto lo han cocinado ellos y lo han servido. Nosotros siempre decimos que este gobierno nos tiene muy acostumbrados a los platos de lentejas. Luego se sienta en la que llaman mesa de diálogo social y ahí se sirve. Y si te va bien, fantástico. Y si no, pues es lo que se hace. ¿Qué le parece? ¿Cómo valora esta ley? Y sobre todo también, para empezar, ¿qué opina sobre el gobierno del diálogo y del consenso? Lo que le reprocharon a usted que no tenía y que dice Francina Armengol una y otra vez que ella promueve e impulsa siempre.
La palabra diálogo está muy bien, la podemos utilizar todas las veces que queramos en una frase, podemos construir las frases por activa, por pasiva, pero lo que hay que hacer es demostrarlo. Nuestra ley de turística es una ley que nos costó trabajo desde el punto de vista de la elaboración y la redacción. Era una ley demandada por el sector que no ponía ni un solo céntimo de euro en la mesa y que lo que aseguraba era dos cosas: seguridad jurídica e invertir en calidad, en excelencia y sobre todo en mejorar el punto tractor económico de las Islas Baleares, que era y sigue siendo el turismo. Es una ley que desarrollamos entre todos, como he dicho, y que fue consensuada desde el primer minuto hasta el último, absolutamente con todas las entidades, instituciones y eslabones de la cadena del turismo. En esta ley lo que yo estoy viendo es lo que estoy leyendo por la prensa. He hablado con muchos actores del sector y saben lo mismo que yo, es decir, lo que dicen los titulares, pero que no se han reunido, que les han hecho algún comentario y poco más. Es decir, el palabreo propio y habitual en la izquierda. Eso lo que se tiene que hacer es demostrarlo con hechos, hay que leer el texto. Y repito, yo he hablado con muchos responsables y representantes del sector en estas últimas horas y todos me dicen lo mismo. Que no saben nada, pero que lo están leyendo por los titulares. Ojalá que fuera una gran ley. Pero para eso hay que actuar con hechos y no con palabras.
Hablando de su ley, de la ley turística aprobada en su mandato, de la conocida también en parte como ley Delgado, fue clave para el impulso de la economía, para la reactivación después de la gran crisis que padecimos antes de esta, de la pandemia. Después el gobierno no supo muy bien qué hacer, el pacto, decidieron modificarla para impedir, decían, la ampliación de plazas, pero que se convirtieran en VPO, un sonoro fracaso.
Bueno, lo único que querían es destrozar nuestra ley, ni otra, no, nada más. Vamos a ver, nuestra ley, hay que ponerse en digamos, en contextualizar y temporalizar la situación. Viene después de que hubiese un proyecto de la playa de Palma, acordémonos, en el que había invertido miles de millones en proyectos y estudios. Lo recuerdo perfectamente, miles de millones en proyectos y estudios, es decir, papel mojado. Nosotros no pudimos invertir un solo euro porque el poco dinero que teníamos era para pagar las facturas, también los miles de millones que nos dejó el gobierno socialista de Antic en su momento, y lo que hicimos era una ley consensuada con el sector, porque el sector nos decía, y lo recuerdo también perfectamente, no necesitamos que nos pongáis un céntimo de euro, simplemente dejarnos trabajar, que nosotros sabemos hacerlo. Lo recuerdo perfectamente, dejarnos trabajar era lo que nos decía el sector. E impulsamos esa normativa que lo que permitía, en base a una seguridad jurídica imprescindible, que se pudiera hacer un aumento en las categorías de 4, 4 estrellas, 5 estrellas. Les exigíamos que aquellos hoteles de 5 estrellas estuvieran abiertos todo el año, y acordémonos cómo desde el casco antiguo de Palma hasta cualquier zona turística, las inversiones fueron inmediatas. ¿Cuántos hoteles boutiques que hoy todos reconocemos de prestigio y que generan el prestigio internacional para que haya un turismo, por ejemplo, de fines de semana, están en nuestra capital, en Palma, por ejemplo, que se abrieron gracias a la ley turística que aprobamos en nuestro gobierno y que son ejemplos hoy en día? Es que en la playa de Palma no había ningún hotel de 5 estrellas, y gracias a nuestra ley turística, sin que nosotros, el gobierno y los ciudadanos, ni un solo céntimo de euro, entre otras cosas porque no había dinero más que para pagar lo que debíamos, se abrieron 3 hoteles de 5 estrellas inmediatamente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es menos palabrería, menos decir lo que vamos a hacer, y sobre todo hacerlo, y hacerlo de la mano del sector. Repito, invertimos mucho tiempo en hacer esa ley, en el consenso real, no el de la palabra y el texto, sino en la realidad. Y yo hoy, tú lo has dicho, me lo he visto hablando con algunos, con bastantes representantes del sector, me decías todo lo mismo. Oye, ¿cómo os echamos en falta? Y sobre todo, con vosotros hablábamos y cerrábamos acuerdos porque los negociábamos y lo hacíamos juntos. Estos nos han dicho lo que van a hacer y dicen que lo están haciendo con nosotros, pero nosotros no estamos.
Hablando con datos en la mano de lo que fue aquella ley turística del gobierno Bauzá, entre 2013 y 2017 el Ejecutivo tramitó un total de 778 expedientes de ampliación. La comunidad autónoma tramitó 778 expedientes y la inversión tuvo un pico en 2015 de 375 millones de euros. Eso en un año en concreto. La modificación de la normativa por parte del Ejecutivo del Pacto provocó una caída en los proyectos. En el año 2020 se presentaron 8 por 30 millones de euros. 8 de 778 en una legislatura a 8 en un año. Y las peticiones luego fueron también decayendo hasta que ningún establecimiento se ha acogido a la posibilidad de reconvertirse en viviendas, que fue lo que introdujo el actual gobierno del pacto. Hablando del turismo, del motor de nuestra economía, y José Ramón Bauzá siempre lo ha tenido muy claro de la importancia del mismo, sigue incidiendo en ello. ¿Qué pálpito tiene? ¿Cuáles son las sensaciones que está recogiendo aquí en Fitur del sector, de los diferentes actores, sobre este año 2022 tan importante para la reactivación también económica, para la vuelta a la normalidad de nuestra comunidad?
Y si me permites una puntualización, has dicho las cifras hasta 2015, pero los proyectos se presentaron hasta 2015 y se ejecutaron proyectos de nuestra normativa, nuestra ley, hasta 2017-2018, es decir, porque una cosa es cuando presentas el proyecto y otra cosa es hasta que tienes tiempo para llevarlo a ejecución definitiva. Por lo tanto, es una ley que, repito, hicimos de la mano el sector y el gobierno, que tuve el honor de presidir, y que generó no solamente muchos millones de inversión, sino también cientos de directos e indirectos miles de puestos de trabajo. La sensación que me llega del sector es la misma de siempre. Tenemos una suerte, somos unos privilegiados. Tenemos al sector turístico que más sabe y que más conoce del mismo sector, valga la redundancia, en el mundo. Baleares es el exportador de conocimiento mundial de turismo, en las plataformas, en sus grupos hoteleros, en sus grupos industriales, empresariales, turísticos. Tenemos una empresa, como podemos hablar de muchas, todas las que nos podemos imaginar, pero tenemos un grupo, como es el caso de Globalia, que es el único grupo turístico mundial que tiene todas las patas dentro del turismo en su estructura, porque tiene tour operación, tiene hoteles y tiene agencias de viaje, bueno, que lo mío que tu operación y también tiene compañía aérea. Es uno, pero podemos hablar, y yo me siento muy orgulloso de Meliá, de Iberostar, de Riu, de Palladium, de Barceló, y me dejaré algunos, Grupo Piñero, es decir, y de todos. Estos son los que conocemos, y los proyectos empresariales familiares. Hay muchas familias que tienen uno, dos o tres hoteles. Yo viajaba el otro día hacia Bruselas y viajaba sentado con un propietario de un hotel de una línea que tiene dos hoteles familiares, uno de 13 habitaciones y otro de 26, y que iba a venir aquí a Fitur, esto era el lunes cuando yo viajaba hacia Bruselas, y que hemos quedado de hecho para vernos por aquí a ver si coincidimos. El turismo en Baleares tiene el gran conocimiento, desde los grandes grupos hasta las pequeñas inversiones familiares. ¿Y cuál es lo importante? Que siguen teniendo las mismas ganas, tienen más ganas que nunca de invertir y de trabajar. Lo que necesitan es un gobierno que les genere la estabilidad de que su inversión va a poder ser rentable y que no van a estar cambiando las cosas de un día para otro, y que el sector tiene ganas de desarrollar su proyecto empresarial, que es espléndido y que es referente en el mundo. Dejémosles trabajar, pongámonos a su lado, quitémosles problemas y cortapisas, dejemos que hagan su trabajo y enorgullezcámonos todos de ello. Eso es tan sencillo como dejar trabajar el que quiera hacerlo. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que demoniza al sector, que no lo conoce como sector tractor económico y que no lo conoce como el ejemplar y representativo de nuestras islas, y el que ha hecho que se recupere la economía. Recordemos la crisis del 2008, la crisis del 2011-15 que continuó en esos años. España y Baleares saliendo de la crisis gracias a un sector económico que era el motor de generación de puestos de trabajo y económico, que es el turismo. Por favor, dejémosles trabajar, pongámonos a sus lados, dejémosles de tirar piedras y de demonizarlos. Y otro sector sumamente importante es el de cruceros. Nosotros en nuestra legislatura pusimos las infraestructuras para que vinieran cruceros de gran eslora, como el Queen Mary, el Spirit of the Seas, que son los cruceros que van a los grandes sitios turísticos, que van a Miami, que van a cualquier puerto del Mediterráneo, y que a Marsella, y que son los que traen turistas de calidad, que son con los que cuando desembarcan, cuando bajan por esa escalerita que les lleva al puerto, les están esperando los taxistas, les están esperando los autobuses, que llegan a las tiendas y empiezan a gastar dinero que generan nuestros puestos de trabajo. No demonicemos al sector. Gracias al cierre de la posibilidad de que vengan cruceros, estamos regalando nuestro sector crucerista. Están frotándose las manos en Cartagena, en Málaga, están recibiendo nuestros buques de cruceros. ¿Y qué estamos haciendo? Le estamos regalando nuestro conocimiento y de los grandes ejemplos de empresarios del sector del ámbito de los cruceros, y los guías turísticos, que son también los que ejercen su función de reconocimiento y calidad para nuestras islas. Por favor, dejemos trabajar y no regalemos tanto esfuerzo, en este caso la iniciativa privada, sobre todo de un gobierno que anula, que demoniza, que critica, que cuestiona y que anula el turismo.
Lo que ahora mismo a corto plazo, lo que marca la evolución y todos los acontecimientos, es indudablemente la pandemia, el maldito coronavirus. En este sentido, con la información que manejan de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, y también como farmacéutico que es, con esos conocimientos sanitarios, ¿qué prevé, con qué se puede contar sobre la evolución de esta COVID-19, 20, 21 y 22, y sobre todo en cómo puede incidir en este motor de nuestra economía, en el turismo?
Yo he tenido además el honor de participar directamente y que desde mi gabinete, desde mi oficina, se gestara el pasaporte de COVID, el famoso pasaporte que ahora enseñamos, lo diseñamos en nuestra oficina. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contactó con nosotros porque habíamos hecho la propuesta del diseño del pasaporte coronavirus. Tiene patente, es decir, el pensamiento es de nuestra oficina, fue del grupo Renew, del Partido Ciudadanos y de mi oficina en concreto, los que apostamos y pusimos el foco en que, señores de Europa, Comisión Europea, hay que hacer esto. Y lo que salió, que es patente mallorquina, está en toda Europa y es referente en el mundo. ¿Qué hay que hacer? Primero, ahora me pongo, si tú me permites, Gabriel, el gorro de farmacéuticos. Primero, vacunemos, ¿no? Si esta última ola, la del Omicron, que está siendo muy extensiva, yo no conozco a nadie que no conozca a su vez algún familiar o algún amigo que no esté con el coronavirus, gracias a Dios, en estado leve, es o asintomático o menos grave de lo que podía ser, es gracias a la vacunación. La vacunación ha permitido que esos casos de contaminación e infección no sean tan graves. Y el 90% de los casos de ingresos hospitalizados en UCIs en Baleares y en España, yo hablo con muchos amigos que tengo que son responsables de las unidades de UCI en diferentes hospitales, tanto de Baleares como de España, todos me dicen lo mismo. Me dicen, oye, es que el 90% es gente no vacunada, o bien que tienen patologías severas o paralelas a lo que es la infección del coronavirus. Por lo tanto, en primer lugar, concienciación. España está demostrando como país, no como gobierno, que somos conscientes. Somos el país con mayor índice de vacunación de la Unión Europea, cerca del 95%, con lo cual, primero, consejo como farmacéutico, Gabriel, si me permites, vacunación. Y en segundo lugar, lo que hay que es seguir tratando la pandemia como lo que es, pero evolucionando a saber que esto se va a cronificar y que en el futuro pues tendremos que vacunarnos de una manera, de la misma manera que nos vacunamos con la gripe, ya los grupos de riesgo, pues esto habrá que ir evolucionando y ver cómo las necesidades de vacunación que tenemos, o bien que también la industria farmacéutica, que creo que es Pfizer y Merck, están diseñando nuevas moléculas para que sean por vía oral. Y poco más, ir aprendiendo cada día más del virus, de lo que sabemos ahora es mucho más de lo que sabíamos hace 2 años, pero y actuar con la libertad, es decir, libertad, y no cerrar todo a cal y canto, porque eso también ha perjudicado mucho a la industria balear, que ha hecho una gran inversión. Sus hoteleros, sus restauradores han hecho una gran inversión para que tuviésemos un turismo seguro, y que también se ha demonizado, y aparte de cerrar y ordenarse el cierre de establecimientos, no se le ha dado una ayuda, ni un céntimo de euro. Países como Bélgica, como Francia, como Italia, como Alemania, han ayudado directamente a los empresarios vinculados al sector del turismo, que no podían mantener sus establecimientos abiertos, con ayudas directas por parte del gobierno. En este caso, obviamente, la sensibilidad del gobierno Sánchez se ha puesto sobre la mesa y ha sido inexistente.
Para terminar, precisamente hablando de eso, de los euros, si pasamos, volvemos al ámbito económico. Hablamos de inyecciones, pero de estas inyecciones económicas que esperan tantas empresas, que les tienen que servir para salir de la crisis, para superar estos momentos tan difíciles, estas adversidades. ¿Cree que la Unión Europea ha conseguido una mejor imagen a partir de estas ayudas? Y que, por otra parte, ¿qué le parece la gestión que de las mismas se hace en España, desde el gobierno de Pedro Sánchez hasta después, en el caso concreto de las Baleares, el ejecutivo Armengol y, concretamente, por ejemplo, el conseller de Modelo Económico Turismo, Yago Negueruela, que es quien también empieza a hablar de ellas con los hoteleros y con el sector turístico en general?
Bueno, Europa ha conseguido una centralización de compra de vacunas, que si hubiera sido España la que lo hubiera tenido que gestionar, nos hubiéramos quedado los últimos en la compra y al peor precio, y obviamente todo es mucho mejorable, porque ha habido errores al principio, pero creo que se ha hecho una actuación muy correcta. Y España es el segundo perceptor de ayudas del fondo, de los fondos New Generation, que de los fondos de recuperación, 140.000 millones de euros, de los cuales 75.000 eran a fondo perdido y otros 75.000 con coste de intereses. Lo que yo me temo y lo que estoy viendo es que España no va a consumir ese total. Creo que no va a consumir los 75.000 millones de coste cero, por decirlo de alguna manera, porque no va a presentar suficientes proyectos.
Increíble y lamentable.
Increíble y lamentable, obviamente. Yo, que estoy en contacto directo con el sector y con otros sectores de los 26 países restantes de la Unión, todos están pidiendo cantidades masivas. Y el hecho añadido, en el caso del gobierno de Sánchez, es que nosotros desde Ciudadanos presentamos incluso una propuesta en el Congreso de los Diputados para que la gestión, la decisión y la priorización de los proyectos que tenían que ser avalados y que tenían que tener la ayuda de los fondos europeos se hicieran por parte de una agencia independiente que no tuviera nada que ver con el gobierno. Esa propuesta salió rechazada por parte del Congreso de los Diputados, el PSOE, la izquierda lo anuló por completo, y ahora tenemos a un señor que es Pedro Sánchez, a sus socios, los nacionalistas, básicamente los populistas, los extremistas, los radicales, que serán quienes se repartan en la mesa y en la mesa de Moncloa el dinero de todos los españoles que proceden de Europa, con lo cual es simplemente lamentable. Nada que nos sorprenda, pero bueno, esto es lo que tenemos con este señor.
José Ramón Bauza, portavoz de Transporte y Turismo del Grupo Liberal Renew en el Parlamento Europeo, actualmente eurodiputado, expresidente del Govern Balear. Muchas gracias por estos minutos compartidos aquí en el set especial de Radio 97.1, en el stand de Baleares, en la Feria Internacional Turística de Madrid, Fitur 2022. Muchas gracias Que vaya muy bien y hasta la próxima.
Pues muchas gracias a vosotros, es un placer verte de nuevo y un saludo a todos los oyentes de Radio Baleares, a los que admiro, que los que participo y que además quiero mucho. O sea que muchas gracias, Gabriel.